Otra comunicación que te la vamos a dejar a tu cargo con el infectólogo Pedro Kahn, lo estuvimos buscando y por suerte nos atendió y tenemos la gracia de tenerlo al aire. Doctor Kahn, Fernando Piano lo saluda, lo dejo en comunicación con Diana Costanzo. Gracias por atendernos.
Buenos días.
Buen día, doctor Kahn, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que son días muy ajetreados para usted y todo el equipo que está asesorando al Gobierno Nacional en este sentido. Me gustaría preguntarle cómo recibe el propio presidente Alberto Fernández todas estas recomendaciones, este consejo que están realizando tanto usted como sus colegas que trabajan en la materia.
Mire, la verdad que muy bien, porque ya desde la primera reunión él dijo: yo soy el responsable de aplicar las políticas, pero ustedes me tienen que decir cuáles son las bases para aplicarlas, es decir, cuáles son las políticas, cuáles son las orientaciones. Luego él toma las decisiones, pero nos hemos encontrado con una persona muy muy abierta, que escucha, que toma nota de lo que le decimos. No necesariamente aplica el 100% de las sugerencias, pero en todo caso pregunta y quiere saber los fundamentos para cada una de las cosas, ¿no?
Es muy importante en ese sentido. Pedro, quería aprovechar que lo tenemos en línea para preguntarle algunas cuestiones que andan dando vuelta por allí, que generan mucho ruido, mucha confusión. Ustedes lo aclararon ayer en la conferencia de prensa que dieron junto con el ministro Ginés González García. Pero un punto muy importante es, bueno, se comenzaron a distribuir los test en todo el país para poder realizar en otras provincias, no solamente en Buenos Aires. Pero una pregunta que vuelve una y otra vez es: ¿por qué no se están realizando testeos masivos? Me parece muy importante que usted como profesional explique por qué se utiliza este criterio de identificar a los casos sospechosos y testear a estas personas.
Mire, porque en realidad nosotros necesitamos identificar los casos que tienen probabilidad alta de ser casos de COVID-19, porque esos casos son inmediatamente aislados y se estudian los contactos. Si nosotros empezamos a poner digamos, en una situación imaginaria, una estación de testeo en el obelisco, la gente que pase por ahí al azar se va a testear y vamos a encontrarnos con una enorme cantidad de negativos y solamente azarosamente podremos encontrar algún positivo. Y la verdad es que los kits que tenemos, no es caprichoso que el ministro haya dicho ayer: bueno, estamos contentos porque entraron 30,000+ kits y van a entrar en el futuro más. Son difíciles de conseguir porque todo el mundo está atrás de los kits y las fábricas están produciendo todo lo que pueden, pero así como nosotros estamos atrás de los kits, están otros países, tanto de la región como del mundo. De modo que el uso racional del recurso tiene que ver, por un lado, con la escasez del recurso y por el otro lado, con el objetivo epidemiológico de encontrar los casos positivos. Entonces, si yo tengo que elegir testear a una persona que es completamente asintomática, que no tiene ningún elemento, o una persona que tiene fiebre, que tiene tos, que no se siente bien, o que estuvo en contacto con una persona que tuvo un cuadro febril, no tengo dudas de quién tengo que testear.
Seguro. Doctor, otra cuestión, y usted fue muy claro ayer en la conferencia también, se están probando, diría yo, por lo que estuve leyendo, con escasa evidencia científica por el momento y también en casos muy graves, esto es en todo el mundo, diferentes medicaciones, entre ellas la cloroquina o la hidroxicloroquina. Se ha generado un fenómeno que es que en las propias farmacias las personas han comenzado a ir a pedir, esto me recuerda a la situación en 2009 con el Tamiflu por la gripe. ¿Cuál es la recomendación y la aclaración que usted como profesional nos puede dar acerca de todas estas opciones terapéuticas que están surgiendo en el mundo?
Mire, déjeme decirle una cosa. Las personas que están escuchando, seguramente habrá alguno que está tomando todas las noches una pastilla para el colesterol, habrá quien toma una pastilla para la presión arterial, habrá quien toma un medicamento para mejorar su aparato respiratorio. Todas esas medicaciones que están oportunamente aprobadas por ANMAT, la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, y por las agencias equivalentes de todo el mundo, como la FDA en los Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos, han pasado por distintas etapas de investigación, que incluyen estudios masivos con mucha cantidad de participantes, en las cuales esa droga se compara contra o bien contra el estándar de cuidado, o a veces cuando no hay tratamiento, contra placebo, es decir, una droga inactiva. Y si tienen efectos adversos o si tiene, y además si tiene o no tiene efectividad. Todo eso no ha sucedido con ninguna de las drogas que estamos, digamos, utilizando en forma experimental en los pacientes que tienen COVID-19. Entonces, lo que tenemos es una evidencia de baja calidad, como usted muy bien señaló. Entonces, hay dos situaciones. Por un lado, hay un estudio multicéntrico internacional que está generado por la Organización Mundial de la Salud, que se llama Solidarity, como solidaridad en inglés, uh-huh. en el cual una cantidad de países, que son por ahora 10 o 12, van a participar. Argentina fue invitada a participar y aceptó, en el cual se van a comparar cuatro estrategias de tratamiento. Eso ya la doy idea, que no hay ninguna que sea realmente la designada. Incluye una droga completamente nueva que se llama Remdesivir, que es una droga que nunca había sido utilizada, incluso una droga que usábamos hasta hace poco tiempo para el tratamiento del HIV, que se llama lopinavir y clavir, incluye la hidroxicloroquina, y en una cuarta rama incluye la combinación de hidroxicloroquina, lopinavir y clavir, y otro inmunomodulador que se llama interferón beta. De modo que de ahí van a salir posiblemente los resultados, como para decirnos esto sirve o no sirve. Y además hay que recordar, en un viejo principio que uno aprende en la Facultad de Medicina, cuando estudia farmacología, es un concepto que dice, todo es medicamento, todo es veneno. Es decir, todo depende de la dosis para cada paciente. Nosotros no sabemos si los efectos adversos que puede tener, por ejemplo, la hidroxicloroquina, no superan a los efectos potencialmente beneficiosos. La única manera de saberlo es a través de un estudio clínico. Entonces, que la gente salga a comprar hidroxicloroquina es tan absurdo como si de repente alguien dijera, yo pienso que puedo llegar a tener cáncer y voy a salir a comprarme un citostático, una droga para quimioterapia. Es exactamente lo mismo.
Doctor Pedro Can, muchísimas gracias por estos minutos con la radio pública. Realmente sabemos que el tiempo es poco, pero fueron muy esclarecedores los conceptos. Muchas gracias, de verdad.
No, gracias a ustedes.
Bueno, estábamos hablando con un infectólogo de gran renombre, ¿no? Y que está colaborando directamente, Diana, con el presidente de la Nación, desde el grupo de asesores en la materia del presidente de la Nación.